Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa Seamos Serios, como todos los días miércoles por Amadeus 91.1, y estamos hoy con lindo equipo como siempre y tenemos invitados también. Vamos a empezar a presentar a nuestro equipo de siempre, Miguelito Romano. ¿Cómo estás, querido amigo?
Tano, querido, tantos días, me pusiste ausente un par de veces, ¿no?
Sí, te he puesto ausente, pero sé que estabas tapadísimo el laburo.
Como me fui, volví. Atlanta.
Cierto, Ricardo.
Atlanta primero y Belgrano primero.
Sí, pero han perdido dos partiditos.
Pero ganamos 2-0 ayer.
Bueno, sean. Sí.
No, sí. ¿Viene la final Atlanta-Chaca? ¿Puede ser?
Lo que más me encantaría. Vos que sos de San Martín.
Llover tiros, ¿eh?
Vos que sos de San Martín, sabés que otra lindo que... ganarle de vuelta. ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo!
La piedra más chiquita va a tener el tamaño
de sí, son 14 toneladas hace poco.
Son así ustedes, ¿no? Así. No, tirapiedras son los de Platense.
No, yo, ante todo, soy del maravilloso River Plate.
Sí.
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 Medio flojarde igual.
Estamos medio.
Medio. No, pero bueno, de a poco.
Lo que pasa es que los de River estamos mirando lo que está pasando a nuestros hermanos posteros.
Claro,
y
pasa que si
estamos
nos
felices,
comparamos
miramos
con
para
ello.
Adentro y tenemos unos despelotes.
Sí, tal cual.
Che, pero igual fueron los primeros que arrancando, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. El gobierno ahora les quiere, fijó el impuesto del 8 al 18, le llevó y le salió a contratar a River.
Pero decí por qué, digamos por qué. Desde el 2002 tenían un beneficio ellos. No, perdón, 2003, perdón. Me equivoqué por un año. En el 2003 tenían un beneficio. Y ahora no es que pasa a ser 18, sino es menos, pero termina siendo 18 para compensar los años anteriores, en lo cual...
Pero vos te das cuenta,
porque,
¿no?
Porque, a ver, tenemos una pantalla de televisión acá, ¿no? Y tenemos muchos clubes ahí apoyando a los jubilados. Entonces, que ya que apoyan a los jubilados, que pongan la plata para los jubilados.
No empecemos. Yo te voy a decir una cosa, pero escucha, vos imagínate, es la inseguridad jurídica, más inseguro que inseguridad jurídica que con este gobierno no puede haber. Imagínate, vendieron a Mastantún, dijimos, hacemos la cancha, ahora le sacan 15 palos. Yo lo voy, lo busco, y la verdad que no me encantaría esto, ¿no?, que me hicieran. Pero bueno.
Muy comunista eso.
Presentamos.
Y tenemos un invitado, Miguelito, por favor, preséntalo vos.
Sí, Germán Maldorado. Aparte, abogado, profesor, abogado de papeleros, ¿no? Pero lo más importante es que es segundo candidato a concejal de Somos en Vicente López. Así que, bueno, ahí está presentado Germán.
La Alianza Somos, está haciendo ruido la Alianza Somos.
La otra vez hemos hablado mucho.
Sí, hemos hablado de ustedes en programas anteriores.
Eso esperamos. Bueno, primero, gracias y buenas tardes a todos y saludos para todos los oyentes. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, lo que ustedes dijeron del tema del fútbol es delicado. Usted sabe que yo fui muchos años abogado de la Asociación de Técnicos de Fútbol.
Ajá.
Que fueron beneficiados en un régimen, el decreto 12-12 en su momento, que tiene que ver con esto, porque había un tema de recaudación para las obras sociales y la jubilación y se unificó todo en un aporte y por eso fue beneficiado.
Beneficio.
Pero bueno... no sé, está en tela de juicio, pero no quiero ahondar en este tema, pero me pareció oportuno decir que habría que indagar bien cómo fue en ese momento, ¿no?
¿Y por qué?
Y por qué, y ver si este cambio tiene o no tiene razón. No. Simplemente eso, dejo una pregunta.
Sí, es válida la pregunta, creo que la tenemos varios, esa pregunta.
Tal cual.
Aparte, si era el momento.
Si era el momento, claramente.
El otro tema es si era el momento.
Tiene que ver con los momentos de los clubes, uh-huh. No es que los clubes estén en un momento floreciente.
No, es al revés.
Más allá que algunos tienen sus presupuestos y tienen otras posibilidades.
Claro.
Uh-huh. Y bueno, en ese momento se hizo para ayudarlos. Pero bueno, son momentos de la historia. Volviendo a la política.
Sí, ¿sí? Que es lo que más importa.
Si ustedes me permiten, tengo el orgullo de integrar la lista de Somos en segundo lugar en el distrito de Vicente López, candidato a concejal. Y este espacio Somos es un espacio que a mí me sorprendió. Porque... tienen la aspiración de venir a romper la polarización. de superar la grieta que nos han planteado los argentinos durante los últimos, no sé, 15, 20 años, ¿no?
Sí, sí.
Me parece que grieta tuvimos siempre en la historia, pero me parece que el desafío es superarla. Ajá. Y ahí está el deseo de Somos, justamente, de romper esa polarización, de evocar las mejores tradiciones del peronismo y del radicalismo. Es un frente de varios partidos.
Sí, ¿no? Cierto.
Tiene que ver ese criterio de la diversidad, de la unión, de la unidad de concepto en la diversidad, donde nos respetamos, donde venimos cada uno, pero tenemos una idea en común hacia dónde vamos.
Claro, hay como un rumbo, digamos, definido.
Hay un rumbo, me parece que tiene que ver con eso. Y después, con recobrar la racionalidad. Permítanme que los dos extremos, aunque se creen opuestos y son excesivos, se parecen mucho en la violencia, en la falta de respeto a las instituciones, en querer implementar un pensamiento único. Y me parece que por ahí hay una necesidad de expresar un cambio, una alternativa superadora que vuelva a ponerle sentido común a la política.
Tengo una pregunta cortita. Para este espacio Somos, que intenta abrirse como una alternativa acá en la provincia de Buenos Aires, ¿vos considerás que este desdoblamiento que se ha dado, tanto en el sistema electoral, porque votamos tanto municipio y sección de una manera y nacional para otro, estas elecciones ahora de septiembre, considerás que favorece esta agenda, por ejemplo, de Zamora en la primera, de Domenichini en la tercera, una agenda más bonaerense que, bueno, hemos comentado que nunca hay mucho una agenda provincial, ¿no? Acá en Buenos Aires.
Es una linda oportunidad para discutir temas locales, pero la están queriendo nacionalizar y por eso estamos obligados a hablar de esto, bueno, de los modelos. Pero
es lo que le conviene a ellos, obviamente.
Pero me parece que es una oportunidad para discutir problemas de la provincia de Buenos Aires.
Totalmente de acuerdo. Lo que hay, yo lo que nosotros estamos viendo y le hemos hablado problemas, bastante pero veces,
también propuestas.
Ahí justamente apuntaba eso, que yo veo que todos están peleando lugares y nadie te está diciendo qué van a hacer. ¿Cuál es el cambio que uno cree
exactamente
que hay que generar? Todo es una pelea de caritas, todo es una pelea de quién la pulseada de quién está ganando, pero nadie te está planteando, y de todos lados estoy hablando, no estoy hablando de un solo partido, hablo de todo el espectro político, nadie te habla de proyectos, nadie te habla esto para está bien, esto está mal, este es el problema, nosotros pensamos esto, no escuchamos nada de eso.
Yo creo que el desafío es justamente eso, es expresar soluciones. La gente está preocupada por cuestiones muy tangibles. A ver, ha subido el tema del desempleo en los últimos, sí, y hoy se impone en la agenda, ¿no?
Sí, ajá, pucha.
Yo soy abogado de sindicatos y hoy es un tema recurrente lo que empiezan las empresas a sacar turnos, a quitar las extras. No digo que están echando, pero se está reduciendo también el mercado laboral. La seguridad es un problema en la provincia de Buenos Aires.
Terrible esa inseguridad. Y no se reconoce la inseguridad
tal cual
que hay, ¿eh?
Y por otro lado, tenés algunos que, digamos, apalancados en el Estado no dan soluciones, y otros que dicen hay que destruir el Estado. Entonces la discusión es, ¿cuál es el rol del Estado? Y ahí está lo que los vecinos quieren, soluciones concretas. Quieren acceder a una vida digna, tener su vivienda, poder educar a sus hijos, tener una salud adecuada. Y hacia ahí tienen que estar las propuestas de los políticos, para resolver los problemas de la gente común. Correcto. Y los municipios, puntualmente, bajando a los municipios, que es el lugar que más me toca, ¿no? Me siento más cómodo en la charla, pero no le escapo a lo provincial y nacional porque...
Sí, es parte, ¿no?
Vivimos en un contexto, sí, o sea, sí, si uno cree que va a mejorar un municipio y no ve cómo está la provincia y la nación, es imposible.
Totalmente.
La gente lo que justamente nos pide es discutir la prioridad de gasto. ¿En qué gastas cada peso del presupuesto municipal? ¿Y cómo vuelve, sí, en servicios para todos los habitantes de
una tasa, de los municipales no cobran impuestos, cobran tasa.
Exactamente.
Tasa es a cambio de...
De servicio.
Contraprestación.
Contraprestación, totalmente, Claudio. Y también vos hablas de Vicente, yo vivo en Pilar.
Ajá.
No sé qué cantidad de tasas tienen ustedes en Vicente López, la desconozco. Pero yo te puedo decir lo que tenemos en Pilar. 110 tasas.
Sí, no tengo el número en este momento.
Pero voy al hecho de esto.
Tenemos muchas.
Es demasiado, chicos.
Sí.
Es demasiado. Aparte, la contraprestación no se ve, porque va... te doy un ejemplo muy burdo. Una de las tasas que ha puesto hace un poquito más de un año y medio el intendente actual es una tasa ambiental. La tasa ambiental es cada ticket superior a 3.000 pesos te cobran 67 pesos.
Claro.
Entonces vos ponete a pensar esto. una mujer que va a hacer limpiezas a casas, va a la mañana, cobra su trabajo, vos sabés que es así, digamos, no neguemos la historia, compra para darle de comer al mediodía a los chicos, gasta 67 pesos de impuestos.
Claro que sí.
A la tarde va de vuelta a otra casa, cobra, compra la comida para la noche, porque es la verdad, es lo que pasa en la vida real, lo demás todo fantasía, paga de vuelta 67 pesos. Entonces quiere decir que el de más abajo lo paga doble. Entonces no estamos pensando en nadie, estamos pensando en recaudar. Y esa plata, cuando vos se pedís, ¿a dónde va? Va a gastos generales.
Bueno, Argentina está pidiendo a gritos una reforma tributaria.
Totalmente.
¿No? Si uno analiza la matriz tributaria, a nivel nacional, la mayor parte de los ingresos entran a través de impuestos indirectos del IVA, que son generales y los pagamos todos.
Sí.
Y por ganancias y bienes personales se recibe una porción mucho menor. No quiero entrar en porcentajes para no aburrir, pero lo que digo es que la mayoría la pagamos entre todos a través de el impuestos indirectos, como puede ser el impuesto al cheque, el impuesto al IVA, que lo tenemos en alimentos. Y bueno, ahí hubo varias propuestas para liberar el precio de los alimentos del IVA,
¿no? Y tenemos muchos impuestos provinciales, y no solo ingreso bruto, y tenemos terriblemente impuestos municipales.
Claramente, y los municipios también tienen que mirar hacia adentro. Porque, y ser fíjate, más eficientes.
Voy a esto, fíjate, por ejemplo, Banco Nación se fue de La Matanza por un tema de tasa municipal, se fue a 3 de febrero,
cierto,
que hace frontera, digamos, ¿no? La calle divide, cruzó de vereda, literal, pero para salir del municipio de La Matanza porque lo asesinaba en tasa.
Bueno, tuvo en los diarios esto el caso de Mercado Libre en Santa Fe también, ¿no? O sea, claramente hay que fomentar la inversión a través de beneficios impositivos, como lo hacen muchas ciudades del mundo, donde vos le pedís algo a cambio, ¿no? Dame empleo, genera inversión.
Claro, que efectivamente eso sea una inversión real, ¿no? Que repercuta
un cambio en
el municipio.
Pero bueno, Vicente López es un municipio privilegiado, y creo que Pilar también, donde hay una conducta contributiva muy alta.
Sí.
Debo reconocer que la mayoría de los vecinos de Vicente López pagan sus tasas e impuestos. Y a cambio son muy exigentes. Y ahí es donde los políticos tenemos que esforzarnos para devolverlo en bienes y servicios.
Totalmente.
Y por ahí está el tema.
Totalmente,
Pero es un dato, porque Vicente López está homologado en cuanto a nivel contributivo a los cantones suizos. O sea, es un ejemplo.
Sí.
Pero a la vez te obliga a ser cada vez mejor.
Te obliga, olvídate. Y aparte la sociedad hoy cada vez te obliga más.
Totalmente.
Yo creo que la sociedad hoy, lo hemos dicho muchas veces con muchos invitados que han venido, estamos hablando de política, y todos pensamos lo mismo, ¿no? Digamos que hoy la sociedad está delante del político. Hoy la sociedad sabe lo que quiere y le está pidiendo al político, hace esto.
Sí.
Hay una contraparte también, que tenemos demasiados políticos viejos. Que yo digo que están oxidados.
Bien.
Oxidados mentalmente, ¿a dónde apunto? Siguen pensando en los 70, en los 80, chicos, estamos en el 25.
Hay algo de eso, de como de adaptarse, ¿no?, a los cambios tecnológicos o a los cambios sociales, culturales.
Totalmente.
Y esto se expresa de una forma, y permítame introducir un tema acá en la charla,
¿sí?,
que es la falta de interés por ir a votar.
Sí.
¿Qué tema?
Es muy marcado eso hoy en día.
Porque si uno analiza las últimas elecciones, va a ver que hubo cierta apatía.
Sí.
Pero a la vez...
Sigue estando la apatía.
Pero a la vez hay que explicar y convocar a la gente, que es la única herramienta para expresarse... en sentido positivo, que genera un cambio concreto, ¿no?
Sí, así,
lo lindo de la democracia es que cada dos años votamos. La gente te vota y luego te examina y te vuelve a votar o no te vota. Y esto es lo que enriquece la democracia y es lo que hace que, no sé, de alguna forma se produzcan cambios concretos en la vida cotidiana.
Totalmente.
Entonces me parece que hoy es una oportunidad para, y lo voy a poner en términos concretos, que es: aquel que votó a Milei esperanzado y no está de acuerdo con el resultado de ajuste o que vio perjudicado su nivel social, bueno, tiene la opción para cambiar.
Exacto.
Aquel que no está conforme con el gobierno de Kicillof porque la política de seguridad es muy mala, porque
nos matan
a los pibes,
porque,
digamos, uno no puede ir tranquilo a trabajar, porque uno... se siente en peligro, ¿no?
Sí, cierto.
Bueno, tiene la opción de cambiar. Y ahí es donde, en esta disyuntiva de los extremos,
sí,
ahí aparece Somos, como una alternativa que pretende recobrar una opción, dar una opción para que, digamos, pueda expresarse esa disconformidad con los dos extremos, pero apostando siempre a una solución y dentro del sistema democrático. Uh-huh. Me parece que ahí Somos está formado por un montón de intendentes radicales, peronistas, del PRO. Y acá otro tema, ¿no?, que quiero tirar, que es el déficit cero. Hoy esto hay que reconocer que ha sido un tema que ha puesto en agenda el gobierno nacional.
Sí.
Que todos toman y valoran, y es como...
Es el ancla de este gobierno, digamos.
No se puede discutir más gobernar con déficit. Uh-huh. Hoy hay que ajustarse, como cualquier presupuesto hogareño, gastar en función de lo que recaudas.
Exactamente.
Y esto Somos lo toma y no lo discute. Como tampoco vas a discutir hoy, yo como decirte, que los jubilados no pueden esperar, ¿no?
Uh-huh.
Que gobernar también es gobernar con sensibilidad social. Que gobernar es tener en cuenta a los que necesitan y tratar de brindar soluciones. No demagógicas, ¿eh? Uh-huh. Pero finalmente, la discusión vuelve a ser una prioridad de gasto.
Sí.
¿En qué gastas? Y si uno analiza, ¿no? Eso después también, el equilibrio no debe ser ficticio, porque decir estoy en equilibrio, pero no reparar los caminos, no sé si alguno de ustedes ha viajado últimamente al interior, yo tuve la oportunidad la semana pasada,
sí,
están realmente deteriorados.
Dicen y que no es de ahora, ¿no? Digamos también porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires pone, te hablo porque he viajado por la provincia de Buenos Aires, no he salido de la provincia, dicen que pues la culpa es del gobierno nacional que no repara. No, muchachos, esto viene de vieja data.
De vieja data.
Esto viene de vieja data, que ahora hace más explosivo el tema.
Y porque antes el gobierno nacional ayudaba de alguna forma y hoy se ve más el déficit provincial en ese, claro, en ese tema.
Exactamente, pero aparte no podemos tener... Si pensamos que Argentina, estamos tratando de apuntar a la Argentina para que sea un país exportador, porque hoy lo que necesitamos es exportar, no podemos estar mirando tanto al mercado interno. Hoy tenés que... Cualquier empresario hoy tiene que mirar las dos caras. Mm. El mercado interno, que es tu caballito de batalla diario, es tu plata de dinero que te entra todos los días,
sí,
y tenés que mirar la exportación.
Claramente.
Hay ciertas cosas que pueden funcionar para exportar. Hay ciertas cosas que somos caros por un montón de impuestos que tenemos arriba y un montón de ineficiencia que tenemos los empresarios. Porque los empresarios estamos acostumbrados, hemos vivido toda la puta vida con inflación que nos tapaba todos los errores.
Claramente.
Y siempre me pongo como primera persona. Yo como empresario pensé que tenía una empresa totalmente aceitada, que funcionaba, que era un relojito. Empezó a bajar la inflación, me empezó a aparecer queso gruyere, agujero por todos lados, te lo garantizo.
Sí, 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 es como que
porque
de alguna
antes
forma...
vos pescabas siempre en la pecera. Ahora ya no está más la pecera, estás a mar abierto. Entonces tengo mar abierto, te hablo porque vas al mundo o el mundo
obvio,
viene para vos.
Obvio, obvio.
Entonces ahora te cambió todas tus ideas. No te das una idea lo que estamos trabajando este año y medio nosotros internamente.
Mira,
para ser más eficiente, si no lo somos, no lo logramos, desaparecemos. Somos conscientes también de esto.
Total.
O tenemos que cambiar de rubro, tenemos que modificarnos, pero si no lo logramos, vamos a desaparecer. Esto es muy importante y nos está costando horror. Esto es lo mismo, yo soy un tipo grande, esto es lo mismo que agarrar a mis nietos que juegan, yo digo que nacieron con los botoncitos, yo nací con la bolita y la figurita. Entonces cuando vino la tecnología, a mí me costó horrores entrar, te digo la verdad.
Sí, claro.
Hay un montón de veces que le pregunto a los chicos que están al lado mío, che, ¿cómo es esto que no llego? Más de una vez. Y no me da vergüenza, digamos, no vengo de esa, de ese rock and roll, vengo de otro rock and roll, ¿viste? Pero voy a esto, está cambiando. Entonces, si no nos adornamos, y para adornar no necesitamos camino, lo que vos hablabas antes recién, caminos de verdad. No puede ser que para entrar al campo vos tenés que hacer 15 kilómetros de tierra. No está todo sobre la ruta, Y después vos sacás los granos ahí adentro, te cuesta un Perú, rompes camiones, rompes ejes.
Bueno, vos diste en el eje. Argentina, para seguir adelante, tiene que equilibrar su balanza comercial externa.
Y necesitas no solo eso, necesitas tener puertos de agua profunda. Necesitamos bajar costos logísticos. Somos caros.
A eso
logísticamente
iba.
Somos terriblemente caros. Un conocido tuyo. Siempre me quedó presente y lo voy a repetir de vuelta. El de Fate, el de Aluar. ¿Te acordás que hizo un comentario que tiene la fábrica a 900 metros del puerto. Le cuesta más esos 900 metros de traslado que es trasladar del puerto a Estados Unidos el aluminio. Mm. Chicos, hay algo que está funcionando mal.
Algo está funcionando mal.
No, lo que está funcionando mal ahora, por ejemplo, ya que hablan de puertos, es Arca. Oh, es un socio más.
¿Sí?
Ojalá.
Siempre lo fue.
Ojalá, no, pero ahora es grave. Igual, muy grave.
Igual.
No.
Igual.
Y no. Vos para... A ver, certificar una bodega de que lleva soja, no puede ser que de repente se te si te incrementen $70,000. ¿Son 5 bodegas? 350. Entonces hay cosas que hay que terminar.
Bueno, pero esas son cosas que hay que cambiar.
Eso
el cambio
cuenta,
que está,
¿no?
El cambio que está hablando nuestro invitado es justamente eso. Hay cosas que hay que cambiar todavía.
Eso, Germán, vos que estabas tranquilo, que te dio por volver a hacer política, ¿no?
Qué buena tranquilo pregunta.
Mira, nadie va a votar, todas estas desgracias que anunciaste, ¿qué te dio por volver?
Mira, me sentí convocado por mi amigo Julio Zamora, el primer candidato a senador, intendente de Tigre, uno de los intendentes exitosos de la primera sección, porque me dieron ganas de acompañarlo en esta aventura de justamente de explicar propuestas para vivir mejor, ¿no? Él tiene un discurso muy concreto. Sí. Él habla de los problemas de la gente, cómo él habla de una cama caliente, de comer, de trabajar, de seguridad, de educarse. Y eso me convocó básicamente y me entusiasmé con volver a ser concejal. Les cuento que yo fui 3 veces concejal. 12 años fui concejal. Participé en varios procesos políticos. Y me parece que hoy la sociedad necesita alternativas. ¿Para qué? Para volver a creer y volver a votar.
Esto está bueno. Vamos al primer corte, que seamos serios y continuamos.
My own world is gone.
Hemos vuelto con Seamos Serios.
Retornamo.
Y seguimos explotando a nuestro invitado.
Yo tengo una preguntita después, cuando me dejen.
Dale, empezá ahora.
No, nada. ¿Ves que hay que llenarte el estudio de abogado? Porque si no, ustedes, empresario, esto, no sé, esto se...
Te veo lento, pareces la delantera de Boca, ahí que para correr, le cuesta.
Hoy
Edinson.
Hoy juegan, ¿no?
Hoy no.
¿Cuándo juega la Copa Argentina de vuelta?
El fin de semana, no, porque no hay fecha.
El miércoles que viene hablamos. No te quiero mirar, pero hablé con una tarotista que es secretaria general de la presidencia.
Ah, mirá.
Y me dijo que no le va a ir bien.
No sé, desconfío.
Hay un rumor que escuchaba hace un ratito.
Sí.
Que aparentemente el actual director técnico de Boca termina con Racing.
Sí, yo escuché lo mismo. Porque, a ver, medio un poquito mirado de reojo por los hinchas y la dirigencia, y aparentemente dirige con Racing y se va. Hay un clima medio de ebullición en Boca, en el cual cambiarían el famoso Consejo de Fútbol, que tantas alegrías nos ha dado los hinchas de River.
Totalmente. Sí, pero Grau también, ¿no? Un esfuerzo de hacer, porque está enfermo, Miguel.
No, igual yo coincido, para mí es un tipo...
El esfuerzo que hizo, bueno, pero no, ese vestuario... Lo que hablan también de los cambios que va a hacer Riquelme, parece que van a volar unos cuantos el Consejo.
Sí, pasa que eso, me parece que los hinchas de Boca hace rato lo venían pidiendo.
Pero igual, pues yo pienso esto, ¿no? Vos le podés echar toda la culpa a Riquelme que quieras, al Consejo...
Al técnico, y a los jugadores, ¿qué hacemos?
Exacto, eso iba a ir. A ver, le trajeron 40 técnicos distintos. A ver, los jugadores son todos buenos, la mayoría.
Ellos quieren elegir con quién correr y con quién no. Los jugadores de fútbol son un cómo particular.
Una casta.
Son una verdadera casta. Cuando salen a cobrar, también es y te pago si funciona.
Es raro, ¿no? ¿Viste el chileno este Palacio? Que
todo día ya se va de joda, es inentendible eso. Yo le pego un sopapo, si soy ruso, un Benny, pum.
¿Quién es que hace como 20 años dijo Boca es un cabaret?
La Torre, ¿no fue?
¿Qué? Bueno, justo, no hablemos de La Torre, justo está un poquito nombradito, ¿no?
Gran comentarista de La Torre.
Puntita. Decían, ¿no?
Bueno, perdón, yo iba a preguntar. Hablabas antes del tema seguridad, Kicillof. Uh-huh. Kicillof están queriendo mostrar un poquito de impronta propia, o intentaba eso hasta hace unos días. Ya se habló bastante del tema de seguridad, que claramente me parece la principal preocupación y las encuestas de la provincia así lo ven. Cuando hablamos de Kicillof, cuesta ver en la gestión cosas...
algo.
Positivas.
Ver algo. Mirá qué tan bajo hemos bajado la vara. Pedir algo.
¿Cómo ven ustedes la gestión de Kicillof?
No, claramente es una gestión ausente, ¿no? Nosotros no encontramos muchos puntos para destacar. Pero el tema seguridad tuvo la suerte que los intendentes lo tomaron a cargo, no le escaparon el cuerpo al tema de la seguridad.
No tenía más remedio tampoco.
Y casi todos los intendentes, Vicente López también, se trabajó mucho en trabajar en patrullas locales, en incorporar todo un sistema de videovigilancia a través de las cámaras de seguridad, de poner tótem de auxilio para que la gente frente a una emergencia pudiera requerir ayuda. Y bueno, y claramente Vicente López ayudó mucho, pero siempre hay mucho por hacer en materia de seguridad. Una vez estuve con el alcalde Giuliani, que vino acá de visita, y es muy interesante porque él hacía hincapié justamente de la falta de coordinación de las jurisdicciones, ¿no? Justamente, uh-huh. ¿Sí? Nacional, federal, uh-huh. Local, municipal. Y él hizo, bueno, Nueva York la revolucionó en su momento.
Totalmente.
Tomó encuesta de cuánta gente que se apresaba terminaba condenada. Muy poquita, menos del 3%. Entonces él preguntaba, ¿son los policías que apresan inocentes o es el sistema judicial que no funciona? Y ahí introduzco otro tema.
Uh-huh. Ups.
Sin palabras, ups. ¿No? Porque también creo que hay que exigirle a la justicia que cumpla.
Hemos hablado largo y tendido.
Acá tenemos un especialista.
No, pero aparte, yo lo que decía, ¿no? Usted bien lo que está haciendo Claudia Sheinbaum lo que está haciendo en México, en cuanto a elegir las magistraturas, elegir, es un humanismo latinoamericano bastante parecido al humanismo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero eso de que sean electivos los cargos del Poder Judicial sería buenísimo. Imagínate, Vicente López, que tenés 3-4 fiscalías, ¿no?
Sí, claro.
3-4 fiscalías y... ¿Pero quién? ¿cuánto tiempo? Vos ves que no baja el delito, es lo que estás diciendo vos, no baja el delito. No, yo no digo que hay que meter a todos presos, pero causas que no andan, que no funcionan directamente. Yo tengo una causa iniciada en junio del año pasado y todavía no he conseguido que ni que ratificar de denuncia, ni 60, ni 162, sí, nada. Y vas, no, que está trabajando remoto, que no vino, que no está, que estábamos de feria, que hay paro. Y la no vino. La verdad que, salvo una fiscalía que está en Munro, que es de la violencia de género, que la verdad que rescato que labura muy bien.
Labura muy bien.
Labura muy bien esa.
Temas delicados también.
Delicados, pero trabaja muy bien. El que está atrás del Club Olivos, viste, sí, que claramente está ahí. Sí, sí. Bueno, eso labura muy bien. Pero la otra, la que está ahí sobre Maipú, al lado de la estación de servicio, chicos, dale. No, y me hago cargo, soy yo el que lo digo. Ni que hablar de San Martín, ni que hablar de... ni los pagos de Pilar.
No, olvídate, Pilar.
Siempre pondero la gestión de las fiscalías, de verdad, de Malvinas Argentinas. Lo he dicho un montón de veces.
Sí, es verdad.
Mucho, pero después, casa lo de Garantía San Martín, que es lo mismo. Entonces, pero hay, bueno, ¿vos qué propuesta tenés? ¿Algo que en mente?
Mira, ese es un tema que excede lo municipal, que es lo que a mí me convoca, pero voy a hablar como ciudadano y, si se quiere, como abogado. Me parece que la justicia está en deuda, ¿sí? Porque justamente... lo que hablaban de la puerta giratoria, ¿cuántos delitos son cometidos por reincidentes o por gente que salió antes de su condena y, y vuelve a reincidir? Y hay casos resonantes, no me viene a la mente ninguno ahora, pero hubo muchos. Sí, me parece que la gente la tiene en vista, la justicia, como que se tiene que adaptar a los tiempos modernos, ¿no? Y bueno, la seguridad, quiero decir, no es solo policía en la calle, es también que los que cometen delitos vayan presos. Y esto es un poco lo, sintéticamente, hacia donde apuntaba cuando hice este comentario.
Interesante el tema, te digo, ¿no?
Es que cuando vos analizás la justicia penal, vos decís, a ver, ¿qué era la carga coactiva de la norma? Que vos decís, el que matara a otro, 8 a 25. Y ya, yo no te digo que nadie que sepa que mate a otro sepa que le van a dar de 8 a 25, va a durar mucho. Pero hay un montón de delitos que sí. Que entonces, la carga coactiva de la norma, ¿para qué está? Para que realmente, si cometés un delito, con un debido proceso, y pagues. Pero yo igual insisto en que tendría que terminar de cristalizarse en los tribunales populares.
Por jurados.
Por jurados. Teníamos, no vino el doctor Laveña, que es un especialista en
juicios por jurados. Sí, 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 el sistema está bueno.
Pero a Vic se cambiarían muchas cosas. Es más, yo pasaría incluso a la justicia civil, a que sea oral. Ya eso, hay, no podés iniciar un juicio por 5.000 pesos, ¿entendés? Está bien que las apelaciones son por montos, pero más allá de eso, tenía que haber una justicia a menor cuantía también para que los jueces o fiscales puedan dedicarse de verdad a lo que importa. Tampoco creo que lo harían, ¿no? La mayoría, porque que una vez que entraron son fiscales, después quedan toda la vida ahí adentro. No, hay otros que nunca fueron por ahí, después son ministro de Economía, del ministro de Justicia.
Sí, también.
Un condenado.
Exactamente.
No condenado, pero un apresado, ¿no?
Sí, señor.
Que encima que tiene una familia de una prosapia judicial, y los hermanos son tan buenos todos, pero justo...
Pero siempre hay una oveja negra, vos sabés que siempre hay.
Pero la pone de ministro. Bueno. ¿No viste lo que pasó el otro día apoyando a este hombre de la pedofilia? Que Patricia Bullrich a ese hombre no lo atendió, porque tenía 23 denuncias de trata de blancas.
¿Es el de la película Sonido de Libertad?
Claro, bueno... Que, pero vos viste, vieron el video que está circulando,
sí, sí,
el ministro. Mínimo no es tráfico de influencia.
Mínimamente sí.
Pero aparte, no soy ese hombre, ese hombre había venido, ese, y Patricia Bullrich no lo recibió. De las, eran dos causas en donde había 23 denuncias, de las cuales sobreviven 3 o 4. Entonces, hace falta. Igual yo creo que es un poquito que la Libertad Avanza es peor el fuego amigo que... Porque esto es a quién le está pegando.
Doy fe.
Sí, da fe.
Bueno, y todos los carpetazos de Colón con los Menem antes.
No, pero ahora esto, ¿quién autorizó esa reunión?
Dios sabrá.
Karina, dicen las malas lenguas. Porque todo. Nadie hace nada sin que la jefa opine.
El jefe, es verdad.
¿Quién es el jefe ahora?
El jefe. Karina es el jefe.
Siempre lo fue.
Ah, no, la jefa era la otra.
Claro.
El jefe y la jefa.
Claro.
¿Es verdad esto que cuentan ustedes, que conocen un poco más del mundo libertario, que hay candidaturas que se deciden por el tarot Marsella? ¿Será verdad?
No lo tengo comprobado.
Yo tampoco.
Pero cuenta la leyenda esa,
la leyenda cuenta eso.
La ciencia holística no es lo nuestro. Nosotros nos basamos en hechos, en números.
¿Cómo te llevas con el coach ontológico? Eso te daría para hacer.
Me da y sin estudios, olvídate.
Pero te da, ¿no? ¿Podrías ir segundo como concejal?
Y si no lo subimos a un crucero.
A un crucero, ¿no?
Yo tengo la capacidad, pero porque estoy instruida, ¿viste? No porque...
Pero no sos coach ni alternadora en los cruceros.
No.
Entonces no tenés las características, no tenés los requisitos. Por ahí podría ser jueza, pero nunca...
Sos malo.
A mí me gusta dar órdenes y las cosas se hacen como yo digo. Creo que falta un poquitito de personalidad para ir primera.
¿Te falta personalidad vos?
No, a mí no.
Pero vos estás en San Fernando.
Al coaching.
Está cerca nuestra, Germán.
Es un municipio que forma la región metropolitana norte, así que compartimos muchas problemáticas y de eso se trata. Tratamos también entre municipios de coordinar.
Un lindo cuadro, Ruth, pero decir que la tenemos de vecina. Igual es... ¿Qué es?
De bajito. Vos expresaste, cualquiera puede acercarse a la política, solo tener ganas.
Tal cual.
Hay cada personaje en eso.
Y ahora vos, cuando vayas ahí al consejo, ¿no? Que dices, damos por hecho que va a pasar. ¿Qué ideas nuevas tenés ya cuando te sacan de ahí que estabas en el Diot, en San Isidro?
No acostumbro. Pero la que preguntabas es, ¿por qué? ¿Qué querés proponer? Y bueno, de eso se trata justamente. A mí me gustaría volver al consejo para volver a acercar el consejo a la gente. Okay. Vos sabés que cuando yo hace muchos años estaba y era concejal, les conté que fui varias veces, cada sesión estaba lleno, el público lleno de gente.
Es verdad.
Y hoy no hay nadie. La gente está en su mundo y creo que hay que participar, enfocar la participación. Llevar el consejo a los barrios, lo hicimos en algún momento, hacer... Uh-huh. Reuniones en clubes, sesionales, uh-huh. No en el recinto, sino en lugares más cercanos a la gente y eso hizo que la gente se interesara más.
Claro, como ir llevándolo a distintos lugares.
Exactamente, porque siempre en el mismo lugar, lugar cerrado, cuatro paredes.
Claro.
Y luego llevar respuestas a los problemas de los
vecinos. Abiertas.
Mira, los concejales tenemos básicamente dos funciones que tenemos que cumplir bien. Una es, votamos para que... facilitar de alguna forma a quien se elija a cargo del departamento ejecutivo, el intendente, uh-huh. de las herramientas de gobernabilidad. Uh-huh. ¿Sí? Pero el otro rol muy importante es de control.
Totalmente cierto.
Que es ver en qué se gasta cada peso uh-huh. que se recauda por tasas e impuestos municipales uh-huh. para que vuelvan servicios para los vecinos. Y me parece que los superadores, en esta síntesis de somos que es el camino del medio, ¿sí? ¿Cómo se gobierna con déficit cero y se garantizan los servicios en términos de salud, educación, cultura, que los tiene Vicente López? Y ahí es donde vamos a estar trabajando. Propuesta concreta, tenemos la creación de un hospital veterinario.
Mira qué bonito, no sabía.
Todo aquel que tiene una mascota, alguna vez se le enfermó.
Totalmente, sí. Olvídate.
Y cuando pasa por el veterinario, ¿sí? Se da cuenta por qué es necesario tener una cobertura gratuita pública. Uh-huh. Para aquel que no lo puede pagar.
Uh-huh. ¿Sí?
Es como las personas, digamos, algunos tienen prepaga, otros tienen obra social, pero algunos no tienen nada. El hospital está ahí para suplir y atender. Uh-huh. En términos de mascota, créanme, hay una anécdota que la tuvo el intendente de Berazategui, que le pasó eso una vez, y él no podía pagar, dijo. Pero cuando lo pagó, dijo, ¿cómo hace el trabajador, el que no puede pagarlo? Y bueno, ahí él creó un hospital veterinario municipal. En Vicente López tenemos un departamento de zoonosis que trabaja básicamente sobre la prevención de enfermedades infectocontagiosas uh-huh. y todo lo que tenga que ver con cuestiones colectivas relacionadas a las mascotas, a los uh-huh. animales. Pero nosotros creemos que tiene que evolucionar a dar también una asistencia a las mascotas para todas aquellas personas que no pueden pagar ese servicio.
Y realmente, si vos estás mirando un poco, hoy la mascota va a ser es un integrante más de la familia.
Totalmente.
Y hay querido. Mucha gente sola.
Tal cual.
Que la mascota es totalmente todo lo que tiene sí. más cerca.
Tal cual.
Después eso otro
no hablemos en capital, que no tengo en este momento en memoria las estadísticas, pero me acuerdo que era altísima,
sí,
que
sí,
no
lo
creo. Creo que en un momento lo hemos hablado.
Sí, parece que sí.
estamos hablando de capital ahora, no estoy hablando de...
Es muy alto el número de más costas por
habitante. Me acuerdo que era... Porque nos decíamos, che, ¿tanto de verdad? ¿Esto es válido? La verdad que nos sorprendió y es cierto. Sí.
Y hoy no hay nada parecido en Vicente López.
Está de adicción de zoonosis, pero atiende más que nada cuestiones de castración.
Claro,
de,
más abocado a eso.
De no promoción de enfermedades y virus contagiosos de los animales para las personas. Bien. Pero haría más falta enfocar en eso.
Falta algo más.
Después hay un montón de temas para tratar a nivel municipal. Está el tema de la basura.
Oh, gran tema.
No me mandás el barrendero a mi cuadra que...
Eso más o menos funciona. La discusión hoy es qué hacemos con la basura. ¿Sí? El vecino te la pone en la puerta de la casa y se le terminó el problema.
Está igual.
Y empieza el problema para el municipio.
Después viene para el municipio el sistema de recolección y de disposición final. Hoy está el SEAMSE, estamos enterrando la basura. En el resto del mundo se están buscando alternativas que tienen que ver con la conversión de la basura en energía, que además da recursos. Antes era contaminante, hoy ya no lo es. Y me parece que ese es un desafío para coordinar entre varios municipios. El SEAMSE sale caro.
Muy caro.
Y además el tiempo de recupero de la basura enterrada tiene muchos años. Y bueno, por ahora sigue siendo lo mejor, pero creo que hay que buscar
soluciones. Hay que hacer un pasito más adelante.
Me parece una de las propuestas sería crear con los municipios linderos alguna planta de conversión.
Mira, tenemos que mirar un poquito a Japón, que está muy adelantado en ese tema.
Totalmente.
Muy
Italia, adelantado. Italia, Canadá.
Tiene un acá también, vos sabés, yo tengo un cliente que se dedica a eso. En realidad, al hacer el recirculado de la basura, separación, reciclado, y eso termina en postes de luz, postes para el campo, placas, eso se hace de todo. Pero tiene una planta en Pilar que ya es insostenible, que la puedan sostener. Además, de hecho, sabés que la vendió y está pensando reubicarse. Sí. Pero eso es muy... Lo que pasa es que otra cosa ahora cambió, ya no es el reciclado, sino es lo que se llama triple impacto.
Claro que
entender
sí.
Que es económico, que es circular, que se recicla.
La economía circular.
Claro. Y lo que viene atado a todo eso, la economía circular, es una nueva norma que te va a tocar, que es la AWS, que es la gestión del agua, y viene muy pegado al triple impacto este. Sí. Entonces, esto todavía ni se está viendo. Que van a ir por el app, es una gestión, casi la gestión privada del agua, no es de este gobierno, ya viene de otro lado. Pero eso es algo que hablar con Julio, algo le mencioné, que hay grandes empresas, y tres o cuatro, una marca de cigarrillos ya obtuvo la norma esta, y hay otras empresas que también la están sacando. Pero vas a gestionar el Estado conjuntamente con las empresas, un recurso como el agua. No es casualidad que casualmente ahora... Aysa haya un comprador, pero vienen por recursos de verdad, en serio, es un problema que va a haber que hablar, y tiene que ver con el triple impacto, porque bueno, es más largo de que hablar.
Es un tema para hablar, pero bueno, es un tema que me gusta ponerlo en la agenda sobre el tema a nivel municipal, porque
hay que empezar
claramente algo. Está íntimamente ligado a un discurso ecológico también,
sí,
¿no? Acá hablamos de medio ambiente hace un ratito. Y me parece que justamente Vicente López es un municipio que está muy preocupado por mantener empresas sustentables, digamos, y promover esa transformación industrial hacia industrias limpias.
¿Qué lugar tiene la industria esta en Vicente López, aparte de la zona de los laboratorios? ¿Hay un parque industrial?
Mira, Vicente López tiene más de 1.200 empresas.
Históricamente, no lo tenía.
Tuvo muchas más. Tiene un pequeño parque industrial donde se hacen, entre otras cosas, por ejemplo, cápsulas espaciales para la NASA, que están ahí en el casi llegando a Paraná, en la colectora de Panamericana, a la derecha, sobre Echeverría.
Ah, donde está la de los Panchos.
Claro. Y después, bueno, Martelli ha sido sede de muchas empresas textiles en su momento. Munro fue un polo textil muy conocido en la década del 80. Sí. Una de las primeras experiencias de centros comerciales a cielo abierto.
Sí.
Donde, bueno, hoy queda, no lo que fue en ese, pero queda una...
Un residual de eso.
Comercial muy importante. Y hay empresas textiles, hay empresas metalúrgicas, hay... Bueno, algunas se han ido, como Atanor, que era altamente contaminante. Olvídate. Ahí se hizo un parque industrial, donde estaba...
Atanor, cierto, sí, claro. Sí, sí.
Por la casa de Pelliza,
un par de meses, sí me acuerdo.
¿Dónde están los laboratorios?
Era de hierro, era, ¿no?
De hierro. No, pero ahora donde están los laboratorios, todo eso.
Bueno, y ahí está más, está Bayer, está varios laboratorios, sí, hay. Y hay mucha industria del conocimiento. Bueno, tenemos en Munro los estudios Lumitón, y están estudios Disney también. Nosotros creemos que hay que promover justamente las industrias culturales, los polos tecnológicos, promover, justamente esta es la propuesta concreta, a través de beneficios impositivos, la erradicación de este tipo de industrias,
claro,
que generan empleo y que, por otro lado, generan desarrollo, ¿no?
Todo al revés de Pilar.
Todo al revés.
Todo al revés de Pilar. Pilar lo echamos a la gente. No, teníamos el mejor parque industrial de Sudamérica, hoy somos el número 2, y en cualquier momento somos 4, 6. Porque echamos. Bueno, las industrias se nos van.
Han crecido mucho en viviendas.
Son dormis. Lo que estás hablando vos son dormis.
Claro, pero sin trabajo para la gente local.
Pero si no le estamos dando trabajo a la gente. Y aparte te cuento algo. Es que me canso de decirlo. El 67% de la gente que trabaja en el parque industrial de Pilar no vive en Pilar. Vienen en combis, lo tenés que vienen de Moreno, de Merlo, de General Rodríguez, de Luján, de San Fernando. Te digo
hablo con los chicos. Porque a la vez hay mucha gente que trabaja en otro lado que va a dormir a Pilar.
Tenemos la contrapartida, estamos de acuerdo. Pero esa gente que va a trabajar al parque industrial no gasta en Pilar. Entonces habría que hacer algo. Teníamos la intención nosotros de hacer algo en ese tema, para dar un beneficio justamente para que eso se gire y que achiquemos ese 67%.
Totalmente.
Pero bueno, son cosas que quedaron en el tintero, será para otro momento.
Hay algo que, Germán, vos... Es de peluquería esto. ¿Por qué tiene el color rosa Somos?
Qué linda pregunta.
Qué linda.
Mira, en principio uno ve el rosa y dice, este es el rosa de la remera de Messi, del Inter de Miami, ¿no?
Claro.
Pero yo indagué con algunos compañeros un poquito, tratar de encontrar, porque primero, el nombre siempre marca el destino de las personas.
Sí.
¿Sí? Y Somos es lo que queremos ser.
Uh-huh.
Y el color es cómo nos vestimos en esa propuesta. Y en realidad encontramos que el rosa era un color que llevó la revolución de Sarmiento, que fue una síntesis entre los unitarios y federales, entre el rojo y el blanco, y quedó rosa.
Mira.
Entonces nosotros queremos que el rosa represente la posibilidad de superar la grieta.
Una linda referencia histórica.
Es linda la idea, y vamos a un nuevo corte que nos está marcando nuestro operador. Gracias.
As it tries to be seen, fields of incentive covered with green. Mesmerized children now playing, meant to be seen but not heard. Stop me from dreaming, don't be absurd. Backwards. voices can faintly be heard. Please leave this patient undisturbed. Sentenced to drift far away now. Nothing is quite what it seems. Sometimes entangled in your own dream. And we can experiment further still.